Yo creo que cuando a las mujeres nos pasan cosas médicas específicas de mujer, los hombres dejáis de escuchar. Sordera selectiva. Sí, o sea, es como que no os compete, entonces no le prestamos atención. Es decir, eso se puede extrapolar a la ciencia, a lo médico, a cómo es sobre todo un sector masculinizado y además en una sociedad patriarcal, pues lo que nos pasa a las mujeres importa menos. Es que yo no recuerdo haberle comentado más allá de un mero dato de descripción de cómo son mis reglas duelen, no para que me las traten. Eso forma parte de nuestras reglas. Es un negocio. Imagínate, la mitad de la población mundial somos mujeres. Mujeres que en un porcentaje grande menstruamos. No todas las mujeres, pero las que menstruamos. Y tenemos una situación de dolor que puede ser medicalizado, pues las farmacéuticas, imagínate. Por no hablar luego del climaterio, que también pasamos todas las mujeres menstruantes por el climaterio, lo que eso supone. No lo sé. No puedo hablar por el sector masculino que te escucha. Seguramente se sentirán aludidos diciendo yo sí que escucho y puede que escuchen, porque volvemos un poco al no todos los hombres somos iguales.
Sí, lo sé. Pero te digo una cosa, lo digo súper en serio. Creo que son hombres súper elegantes.
Súper elegantes.
Y creo que son hombres de los que quiero pensar que el 99%, aunque sepa que había venido Nagore, la de las cosas de las mujeres.
No, claro que no.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es viernes, jueves, iba a decir. Es que me lo digo. Hoy es viernes 26 de septiembre de 2025. Este es el capítulo 1547 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas, hoy también las de Nagore Cadierno, que ha venido aquí a hablar con nosotras. Y para los amantes del podcasting frikis, si queréis ver la diferencia entre escuchar un Shure de gama regulera y un Procaster, ella es la que tiene el micro bueno. Buenos días, Nagore.
Buenos días.
Pone a hablar, me meten fregados y entonces, tirando de tus fuentes habituales, pica magazines, con K, por cierto, no dejéis de leer, por favor. Chicos, chicas seguro que ya la tenéis en vuestra, en vuestro radar, pero sobre todo los chicos, que ahí se aprenden muchas cosas. ¿De qué querías hablar?
Bueno, un poco de un momento personal, sobre todo, ¿no? Decías cosas de mujeres. Bueno, es que yo soy mujer. Bueno, claro, sí. Qué mejor que hablar de algo que empiezo a vivir, ¿no? En este momento de mi edad, en la que tengo 45 años y me están cambiando muchas cosas. Casi, casi. Sí. No, no, que eso es morirse. No, no doblo servilleta, no. No, pues no, en breve, pues es que no lo sé, no lo sé, porque pues seguramente si fuera una cosa de tíos lo habría. Ah, amigo. Seguramente las apneas y las arritmias, seguramente hay un porcentaje masculino mucho más amplio que de mujeres que lo sufrís. Hay que fiarse de los anuncios de la marca que te quiere vender un aparato, ¿no? Es científico total. A ver, no, lo que pasa es que, bueno, yo cuando dices que me lo preparo, a ver, leo un poquito. Lo sé, yo es un mecanismo un poco para controlar mis nervios, no estoy acostumbrada a hablar así, entonces. Bueno, a ver, yo no trato de ser científica ni. Simplemente es un poco en la experiencia personal o con las mujeres con las que me relaciono, un poco lo poquito que he leído, pues desde ahí poder dar mi visión de del climaterio. La menopausia, también se le llama la menopausia, se puede decir también, ¿no? Hay como una parte previa también. Es que tú me dices, ¿vas a dejar de usar compresas y Tampax? Así de otra manera me lo has preguntado. Pero te diría, no lo sé, porque te dicen a partir de los 45 todos los cambios hormonales vienen de ahí. Y entonces todo lo que te pasa tiene que ver con eso y no sabes. Hasta que no hay, como creo que son 18 meses sin tener la regla o algo así, no tienes menopausia. Entonces, desde que empiezas con lo irregular hasta que eso pasa, pueden ser 5 años.
¿Quieres contar algo? Quiero decir,
sí. Sí, perimenopausia. Es que estaba buscando la palabra que le llaman como al. A ver, depende, ¿no? Hay personas que dicen que es todo el climaterio. Todo el climaterio ya abarca la perimenopausia y la menopausia, que no hay que hacer como parte, sino que todo forma esto, parte de un todo, ¿no? Que son los cambios hormonales que tenemos las mujeres, todas las mujeres, ¿no? Que para mí, sí, estoy teniendo unos cambios tipo tener 2 reglas en un mes, tener sensaciones premenstruales, es decir, antes de la regla, de flipar. O sea, de estar un poco fatal hormonalmente, con dolores, tal. Bueno, cambios que salen fuera un poco de lo que ha sido mi regla a lo largo de mi vida, desde que me bajó. Allá bastante tarde, con 13 años, me bajó. Bajar la regla, baja la regla. Mi madre decía ponerse mala, que me parecía horroroso. Ya estás mala, Nagore. Ya, me acuerdo. Es cosa de mujeres. La compresa o el Tampax. No, compres Tampax, no, ya. Sí, es verdad, por edad. Claro, yo recuerdo de chavala la mítica parte de Verano Azul, en la que a una de las dos, a la que era la guapa, fíjate, a Bea le bajaba la regla. Era un tema terrible. Bueno, es verdad. Pero era un rollo en el que el padre le mira a la madre como con satisfacción de lo hemos hecho, tu hija ya es mujer, que es terrible, ¿no? Y recuerdo la imagen del Pancho y el otro, que no me acuerdo, corriendo con ella por la playa, gritando que ni el viento la toque. Bueno, una cosa terrible. O sea, es que eso me dejó marcadísima. O sea, me pareció horroroso. Ella vestida de los pies a la cabeza en la playa, claro.
Terrible, y te escucho y me emociona. Fíjate, creo que tenía un público adolescente. Voy a romper una lanza. Mira, vamos a hacer un poco. No, vamos a hacer un poco de verdad, sin forzarlo. Vamos a hacer un poco de discrepancia.
Bueno,
sabemos que en aquellos años las series, muchas cosas, arrastraban todavía valores antiguos. Pero Verano Azul trajo a una generación, y esa es mi generación, porque tú Verano Azul la has visto o más pequeña o después. Pero cuando Verano Azul se estrenaba, era otro tiempo, y perdóname la digresión, cuando Verano Azul se estrenaba, el spoiler te lo comías en el teleprograma.
¡Ay!
Dos días antes.
La revista esa.
El domingo muere Chanquete.
¡Ah!
O sea, no queda nada a la imaginación. Lo has dicho la frase, me acuerdo perfectamente de esa imagen. Y me he emocionado. Porque se traían a las familias conversaciones que las familias no habían.
Bueno, no digo que no hiciera una labor social, ¿eh?
No tengo ni idea de cómo era. Fue completamente oculto.
Claro.
Tabú
es la palabra, sí.
Igual el enfoque de Verano Azul es terrible. No voy a decir que no. Pero lo saca en televisión en máxima audiencia y lo ve toda la adolescencia de España.
Sí.
Y ese valor se lo doy a Mercedes.
Bueno, no deja de ser una perspectiva masculina, ¿no? De la aquella época.
Pero muy moderna, quiero decir. Pero quiero decir, ostras, que nos estremeció.
Sí, yo la he revisitado, la serie, hace poco con mi hijo Egoy, de 7 años. Y lo que más me ha sorprendido es la imagen del padre, de los padres y las madres, que están todo el rato en el chiringuito bebiendo cubatas. O sea, y los chavales, pues con otros señores adultos haciéndose el verano. Y dije, sí, ostras. ¿Qué hay? Por eso te digo. El certificado de delitos. Ya. Ahora que lo dices, igual es mi visión de trabajadora social la que ha mirado eso. Pero claro, es que el primer capítulo, el Javi, él se queda ahí en unas rocas y se medio ahoga y lo tiene que salvar Pancho y no sé qué. O sea, vamos. Sí.
Y posiblemente no se hubiera podido grabar Verano Azul. Las criaturas estaban, pues en aquella época no sé si había ya comunidades autónomas, supongo que sí. Estarían protegidos por la comunidad autónoma, ¿vale? De Andalucía.
Pero yo cuando lo vi de chavala, no me llamó la atención. A ver, que yo tengo unos aitas muy modernos que también se toman sus cosas, ¿no? Pero. Bueno, claro, sí, sí. Vale.
Sí. Tus padres se tomaban sus cacharros y tú te tomas tus cacharros.
Sí, sí.
Las criaturas pegan saltos por su pueblo.
Sí, sí.
Eso es así.
Es así.
Es la cultura del alcohol. Uh-huh. Es lo que hay.
Bueno.
Pero es verdad que esas criaturas y sus bicicletas. Verano azul es un poco más falda. Quiero decir, los adultos, si hubieran aparecido de cuello para abajo, como casi todo el rato en la falda, salvo la madre y el.
Y el Aita, sí. Y a Chanquete. Sí, sí, o sea, creo que era algo a propósito de que Mercero hizo, ¿no? Para darle importancia a los chavales y libertad a los chavales para hacer un poco lo que querían, ¿eh? Sí, o sea, sin más, ¿eh? Era un poco porque es lo que me ha llamado la atención la última vez que lo vi, aparte de darme bastante vergüenza ajena de cómo relatan el amor adolescente, que me da mucho pudor, uf, me cuesta verlo. Pero bueno. Bueno, los dos chicos locos por la que se supone, entre comillas, en el aire, que es la guapa, porque la pobre... Como eran Bea y Desi, la pobre Desi que tenía aparato y no le hacía ni caso ni Dios, ¿sabes? Un poco también... No es verdad, ningún chico le gustaba. No. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. No hubo ningún relato en ese sentido, no. Eran Pancho y Javi peleando por el amor de Bea. Que nadie se acuerda el nombre. Pero bueno, es esa definición del amor romántico de dos chicos luchando por la chica, no lo sé. Sí. Un poco, sí. No sé, siempre me he sentido como incómoda con eso. No sé, tiene igual que ver conmigo. Yeah. Bueno, yo lloré cuando murió Chanquete. A mí la que me gustaba era Julia. Me encantaba esa mujer. También muy bien. Para dentro de Romerales. Claro. Eso también la vi. Claro, sí, sí. Pero bueno. ¿Quién es Barrilete? ¿Barrilete? No me acuerdo. No lo sé. Ya, eso no sé. Uh-huh. Bueno, que nos vamos del tema. Bueno, de irse, ¿no? Venga, céntrame, a ver.
No, ¿a dónde quieres llegar?
No, era un poco el ejemplo, ¿no? O sea, era algo que me ha venido a la cabeza pensando en la regla, pensando en esas partes, ¿no? De en casa, cuando te bajaba en la regla, eso, mi madre diciendo, estás mala, Nagore. Y yo, mamá, que no estoy enferma, que tengo la regla. Que un poco en mi época empezó un poco el... Porque cuando a mí me bajó la regla, todavía estaban las compresas esas gordísimas y empezaron a sacar las evas finas, que fue una revolución. Y segura.
Y segura.
Y segura. Que fue como la revolución y ahí con los Tampax y ahí empezamos...
No preocupaba el olor de la regla.
No, no. Pero es verdad que esas compresas gordas olían. Tenían un olor veresi, o sea, especial. Y estaba la compresa, sí, perdón, que a veces me sale, las compresas de noche, enormes, que te podías hacer, no sé, vuelta y media en el cuerpo. Muy enormes, pero bueno, que al final hay una amalgama muy grande porque no hay ninguna regla igual. Tachán. ¿Qué contenía? Compresas desechables de tu ama. O sea, desechables no, las lavables.
Bueno, claro, me imagino que es todo desechable en un quirófano. Pero en aquella época estaba lo que se llamaban paños quirúrgicos, que eran como gasas, más densas y de color verde. Estas no estaban de color verde.
Pero eso es para la regla.
Bueno, yo he llegado a ver porque alguna vez lo he escuchado en el comentario, pero yo lo he llegado a ver cuando empezaron a llegar las parabólicas. He llegado a ver una cadena marroquí de televisión. ¿Te acuerdas cuando los anuncios aquí entre compresas, ¿no? La compresa de la competencia y la mía?
Uh-huh.
Bueno, recibían una menstruación azul. Porque era
sí.
Una menstruación. Ahora ya el rojo se ha aceptado como...
2025, ¿eh?
Sí, sí. Pero en aquella época era líquido azul. Aquí se veían dos compresas absorbiendo
sí.
distintamente. Uh-huh. Más y otra menos, ¿no? La de la competencia y la nuestra. En aquel anuncio de la televisión marroquí, la comparación se hacía entre un paño quirúrgico y una compresa. ¿Vale? Es decir, lo que pasaba con un paño quirúrgico, la humedad no se iba al interior del paño, con lo que se suponía luego, ¿no? De poder tener luego, irritaciones o lo que sea. Mi madre usaba eso.
Claro.
Mi madre usaba eso y yo. Y luego estaba él, ama, ¿eso que compras qué es? No en la copa, en la radio, en la cooperativa de la empresa. ¿Eso qué compras qué es? Y mi madre, que era una buena cristiana y nunca mentía, me decía, algodón, hijo, algodón. Era básicamente algodón en aquella época. Celulosa, y de llamarle celulosa, pero a mi madre igual no le venía celulosa a la cabeza. Porque si me hubiera dicho celulosa, yo le hubiera dicho, ¿para qué? Y yo que era un poco tontorrón todavía,
bueno, yo recuerdo en el colegio, en la Ikastola, te bajaba la regla y tenías que levantarte y decir que tenías que ir al baño a cambiarte y pasar bastante vergüenza. Porque, bueno.
¿En serio tenías que decir hola, tengo que ir al baño a cambiarme?
En mitad de clase. Tenías que tener una razón para ir. Claro, pero si tú tenías que coger una compresa de. Tenías que coger tu compresa, que siempre te daba vergüenza que se viera. O sea, era como que se abriera al público.
No como hacéis las mujeres en un restaurante cuando en una comida hay 15 o 20 personas que de pronto desaparecéis al baño.
Bueno, yo creo que con respecto a la regla, desde que yo tengo la regla hasta ahora, estamos hablando, pues eso, de mis 13 a mis 45, 46. Ha cambiado mucho. Las mujeres hemos empezado a hablar mucho de la regla delante de los hombres y delante de los micrófonos también. O sea, quiero decir, se está hablando mucho, se habla, se naturaliza, porque es lo que te digo, antes era, estás mala, te ha venido la prima de no sé dónde, los pintores, todo eufemismos para decir que me ha bajado la regla. Algo que tenemos todas las mujeres menstruantes, quiero decir, que no es... Bastante, o tengo el periodo o la menstruación, como tú quieras. Yo llamo regla, ¿vale? Luego cada una en su casa pues le llamará de una manera, ¿no? Pero es más exacto. O sea, la prima de rojo, ¿cómo eran estas cosas que se decían? Es que ya no me... El tomate, recuerdo yo también, que eso es terrible.
El tomate.
Sí, también. O sea, yo qué sé. Todo como para decirlo, pero sin decirlo. Y siempre eso, como más... De chismorreo entre nosotras, oye, tienes un Tampax, no sé qué, que seguro que hay mujeres que lo han vivido más libremente, otras más de una manera más vergüenza, depende de la casa, ¿no? En mi casa, mi madre me habló de la regla, o sea, yo sabía que me iba a bajar, no soy Carrie, ¿sabes? Que me baja la regla y pienso que me estoy muriendo. No, tampoco tanto. Eso es. Sí, pero bueno, con sus cosas también, ¿eh? No súper, o sea, a mí no me ha enseñado a ponerme un Tampax. Eso yo lo he aprendido pues hablando con las amigas y viendo el paquete y leyéndome las instrucciones. Pero yo, por ejemplo, sí noto cambio. O sea, con mis hijos yo me cambio el Tampax y la compresa porque en mi casa los baños no tienen quisquete. Entonces eso es el metro de Bilbao, ¿sabes? Si estoy yo, se entra. Entonces yo, pues desde niños y mi hija igual, sabe lo que es la regla y sabe que ama cada mes... le sangra y se tiene que poner una compresa o Tampax. E incluso conocen la copa menstrual, quiero decir. O la vaginal, que me sale a mi copa vaginal. No sé por qué. Pero quiero decir, porque... pero, O sea, quiero decir que está más en decirlo, en hablarlo. Yo no he sentido tanto esa naturalidad y no soy tan mayor y no lo he sentido. Bueno, es verdad, pero bueno, mis padres son, no lo voy a decir, que igual, bueno, son, siempre han sido dormir desnudos, entonces bueno, yo les he visto. No, de andar en pelotas por casa no. Sí, bueno, pues esas cosas son como importantes, ¿no? Naturalizar el cuerpo, el que ver el cuerpo desnudo no es una vergüenza, que tú puedas enseñar. Yo he tenido muchas vergüenzas de ponerme desnuda, todavía las tengo. O sea, la primera vez me cuesta. O sea, cada verano cuando llega y me tengo que poner en traje de baño en bikini, pues, ¿sabes? Es difícil. Pero bueno, luego lo hago y natural y bien, ¿no? Pero, bueno. El tema es que hoy, pensando un poco de qué hablar, sí que llevo notando, pues durante este año, ¿no? Pues ciertas cosas que antes no tenía. Por ejemplo, estoy entrando en otra fase. Pues también seguramente. No es algo que estoy notando de momento, pero al final, por ejemplo, yo siempre he visto muy bien y ya no veo bien. Ya tengo presbicia.
Ah, te había entendido y seguramente lo dije también. Yo siempre he visto muy bien.
Ah, bueno.
Lo cual también es cierto. ¿Vale? Quería decir, yo siempre he visto.
He tenido buena vista, es verdad, lo he dicho regular. Sí. He tenido buena vista. O sea, no he necesitado gafas para nada. Y ahora me doy cuenta, y ha sido así, ¿eh? Y hablándolo con otras mujeres, a partir de los 45, pues necesitamos gafas. Sí, pero que lo mío es un signo, o sea, no tengo, y no soy hipermétrope o miope, que es que tengo el ojo mayor, ¿no? Entonces empiezas a ver esas cosas, ¿no? Cómo te cambia el cuerpo también, y empiezas a sentir esas sensaciones que podemos tener, yo voy a hablar siempre de las mujeres, de que siempre hemos arrastrado el tema de los cuerpos, ¿no? Cuerpos normativos, de una manera, ¿no? Pues bueno. Y de repente sentir que además de todo eso, empiezas a tener, bueno, cosas de la edad. Pero de la edad, que son arrugas, que son miles de millones de canas, que no, a mí eso no me agobia, pero igual a otra mujer sí. No lo sé, que no veo bien. Bueno, yo me tiño. Quiero decir, que rubia natural que no soy. Bueno, rubia oscura y me pongo mechas. Sí. Sí, chico, descubriendo el fuego aquí. Sí. Pero bueno, que va un poco por ahí, ¿no? De el edadismo también, ¿no? Como concepto. Y ahora, sí. Madre mía.
Y hay otra expresión que me encanta, que es cuando una mujer le hace una histerectomía, la vacía.
Bueno, porque ya.
Pierde su esencia.
Claro, pero con la menopausia pasa igual. ¿Qué es lo que perdemos las mujeres con la menopausia o con el climaterio? En compresas. No, pero no somos fértiles ya. Oficialmente. Y además.
Bueno, que sepas que cada vez que una mujer deja de comprar compresas de líquidos porque le ha venido la menopausia, Juan Roche ve morir un gatito en la Amazonía en YouTube.
Bueno, ese seguro que inventa algo nuevo para sacar la pasta, no te preocupes. Compensará por otro lado. Compensará con unos aceites buenísimos para las demás de 50. ¿Eh? Porque como nos quedamos secas.
Está bien que me hagas esta apreciación porque este es el momento en el. Este es el momento cumbre. O sea, si yo sacara los highlights de esta aplicación en la que grabamos, este es un momento que me rescataría para las redes sociales. a flavonas de soja.
Pues no lo sé. Eso se ve que no funcionaba.
¿Cómo que no va a funcionar?
Hombre, ¿eh?
La leche tenía isoflavonas de soja. Había pastillas de isoflavonas.
Pero luego no salió lo contrario, que eso era malísimo. Ni idea. Bueno, es como en vez de abrazar, como diría mi hermana, abraza tu climaterio, cariñe, ¿sabes? Entender lo que nos está pasando, igual tenemos que empezar igual a mirar un poco la dieta, ¿no? No para hacer dieta de adelgazar, sino pues dietas más ricas en ciertas verduras de isoflavonas, pero no en pastillas, sino en no lo sé. Por ejemplo, el tema del ejercicio de fuerza, ¿no? Que es como súper importante a partir de los 40 años. Sí, claro. Porque realmente perdemos muchas cosas con la edad, igual que vosotros, ¿eh? Nada distinto, vosotros otras cosas. Lo que pasa que es verdad que yo lo dirijo a un cuidado. O sea, no a un estar maciza ni que no parezca que tengo la edad que tengo. ¿Sabes? Ese es el cambio. O sea, mirando un poco información con respecto a qué íbamos a hablar, ¿no? Yo quería pues tener algún libro como para recomendar o ver un poco lo que se cuece también en las redes con respecto a la menopausia. Quedó súper viejuno lo de que se cuece, ¿no? Me acabo de oír. Entonces, claro.
Estás muy centrada, eso sí lo veo, porque lo que viene siendo la hidratación para hablar, es decir, la cerveza, la sangre, la que tienes ahí oscura.
Claro, no la he tocado. Bueno, pues yo quería mirar un poco, ¿no? Porque yo estoy viendo un poco tendencia en TikTok, en Instagram y así, de mujeres conocidas, actrices, que hablan de su menopausia. Pues como, por ejemplo, Candela Peña, que a mí pues me chifla porque me hace muchísima gracia esa mujer de siempre, ¿no? A Margiro. Ah, no, a Broncano.
A Broncano le dijo, voy a decirlo como ya lo dice, le dice, calla, marica, si desde hace 2 años que no vengo por aquí.
Sí, pues en clave de humor introduce su edad, ¿no? Al final, Candela Peña tiene 52 años. Claro, pero porque, por un lado, nos contradice todo lo social, porque claro, yo me acuerdo de mi madre, ¿vale? Cuando tuvo la menopausia. Claro, yo he sido madre mayor, mi madre no, mi madre ha sido clásica de 21 años que se ha casado y ha tenido los hijos joven. Mi hermano tiene 49 años, yo 46, mi hermana 43, es que no me acuerdo, un año y medio menos que yo. Vale, entonces, ya, me va a zurrar. Y yo recuerdo a mi madre, cuando le vino la menopausia, sufrirla con sus sofocos, la recuerdo con el abanico, la recuerdo con cambios de humor, que no entendíamos, porque tampoco lo hablaba con nosotras. Yo tiempo después le pregunté y me dijo que ella quería afrontar su menopausia sin medicación hormonal. Quería pues ir adaptando su cuerpo, ¿no? Pero claro, esto le supuso unos cambios de... O sea, yo la recuerdo en un restaurante que estábamos los 5, ¿no? La familia entera, la nuclear, biológica nuclear, que dice mi hermana también. Y no sé qué dijimos... que no le gustó nada, pues imagínate nosotros adolescentes, por cualquier cosa igual salidita de tono, ¿no? Empezó a llorar en mitad del restaurante diciendo que ella era mala madre y llorar. A nosotros nos hizo gracia, ¿sabes? ¿Qué le decíamos? Ama, por favor, pero ¿por qué estás exagerando la situación? Ahora lo pienso como ama y digo, es que cualquier día de estos me pongo yo a llorar en cualquier esquina, ¿sabes? Que mi hijo me dice una burrada y tal, ¿no? Pero... no la comprendí nada. Fui cero solidaria como mujer. Me da un poquito de vergüenza. Bueno, y entonces, claro, venimos de ahí. Entonces, que mujeres jóvenes, claro, que para mí una tía de 50 es joven, pero porque yo tengo 46, claro. Yo qué sé, yo a mi ama ya la veía mayor, pero yo me veo ahora a mí, yo me veo jovencísima. Ya, pero que no soy tan joven, coño. O sea, que al final tengo mi... Joven. Vale, soy joven.
Es que si tú no eres joven, yo tengo 27, que soy yo.
Pues más mayor.
Un señor con cachaba.
No.
¿Sabes que la primera... Esto lo he contado yo en podcast. La primera impresión de que yo tenía unos padres muy mayores es recordar que mi padre cumplió 38.
Fíjate. 38. Claro, entonces, pero las cosas han cambiado tanto, que es verdad, ¿no? Que los 40 son los nuevos 30, que los 50 van a ser los nuevos 40, y vamos atrasando décadas, pero el cuerpo no se te atrasa. Claro, y pero yo esa sensación también la tengo conmigo. Yo mi grupo de las madres de alrededor de mis hijos tienen, muchas tienen 10 años menos que yo. 8, 7. O sea, yo soy de las mayores. Con algunas sí que lo noto más, pero con otras personas no tanto. Entonces, bueno, pero hay cosas que sí noto. Pues yo, por ejemplo, ellas, algunas tienen 36, 37, o están cumpliendo los 40 ahora. Y yo ya voy para la menopausia, así.
Que sepa la audiencia que este es el tema que ya ha querido traer, porque yo le había propuesto que habláramos de los bollos de mantequilla como un fenómeno muy vizcaíno.
Ya. En Zurikalday. Vale. Hecho. Bueno, de a lo que llegamos todas, o queremos llegar, ¿no? Yo quiero seguir viviendo y viviendo todas las etapas, ¿no? Pero no desde la comercialización de no pasa nada si estás en esta edad, ponte esta crema, ¿no? Te decía que estaba viendo un poco todas las redes sociales, ¿no? Mujeres que hablan de esto, ¿no? Aitana Sánchez Gijón, Silvia Abril desde el humor, como Candela Peña. Pero claro, Silvia Abril desde el humor, que a mí Silvia Abril, vaya por delante, me chifla, o sea, no tengo nada que decir. Pero luego, ¿qué hace? Me vende yogures bífidos. ¿Sabes lo que te digo? Tiene que comer. Ya, pero claro, digo, muy bien, me haces... O sea, me hablas, pero luego o me haces anuncios de comida healthy, saludable, vientre plano, por comer yogures, hola, ¿qué tal?
Porque también ella ha sido muy pesada con esa dieta para ella y para mi pobre de buena fuente que ha tenido ahí crujido, ¿eh?
Pero porque ella no se quedaba embarazada y entonces empezó a leer, que eso está muy bien, y empezó a alterar su dieta y su nutrición y se quedó embarazada. Y en vez de otros tratamientos súper agresivos que son para las mujeres, porque esto es así, son tratamientos hormonales durísimos, ella consiguió...
Trabajó un poco el tema hormonal desde luego.
Claro. Que no sé si luego hizo un tratamiento, porque eso igual me corrige alguien y me dice no, pero al final sí hizo un tratamiento. No lo sé. Yo a ella le he oído decir que se empezó a fijar en la alimentación, lo importante de la alimentación. Y es verdad, porque a mí me pasa. Yo ahora... ¿Qué me ha pasado hoy? Que te decía, ¿no? Que estoy un poco de día raro. Pues bueno, que me echo el cribado del cérvix y me da, pues, que tengo el virus del papiloma humano. Y te dicen, y realmente, más allá de reforzar tu sistema. Sí, pero bueno, pues yo he dado riesgo alto y tengo que hacerme una colposcopia y después de lo eso, pues ver si me tienen que hacer algo más, ¿no? Invasivo. Bueno. Está bien porque es tratamiento preventivo, pero bueno, te asustas un poquito, ¿no? Bueno, luego lees un poco, hablas, bueno, pues con las mujeres de alrededor que lo están viviendo también y te tranquilizas, ¿vale? Pero luego realmente, ¿qué puedo hacer? Reforzar tu sistema inmunológico. Punto. No, claro. Pero sí que te hablan de una dieta rica en verduras con hojas verdes, en en ciertos alimentos, bueno, siempre lo típico, que no bebas, que no fumes, que, bueno, pues chica, no fumo, pero beber un poco de vez en cuando, pues no me lo quites, que tampoco, ¿sabes? Yo quiero estar feliz también. Y...
claro que sí, a la felicidad.
Bueno, yo, no felicidad, pero yo me relajo. Un viernes una cerveza, jolín.
No, no,
pues sí. Eso es. Entonces, y a través de eso, pues te decía, ¿no? Pues estas mujeres influyentes hablando. Pero no me gusta mucho tampoco, porque ¿cuál es la conversación? Pues eso, luego ves las americanas o estadounidenses, ¿no? Pues yo qué sé, la Naomi Watts, ¿vale? ¿Qué tienes? Con Uthman, Naomi Watts, la otra, la Bob Dylan tampoco, seguramente. La australiana, sí. Porque hizo de Bob Dylan. En una peli que había varias actores y actrices que hacían de Bob Dylan, ella hizo de Bob Dylan. Ay, jolín, la del Señor de los Anillos. Madre mía, no sé con quién estuvo casada. Yo la conozco por su carrera profesional. No lo sé. No, ¿qué? ¿Me estás hablando de Nicole Kidman? No. Jolín. Sí, la que hizo Lo Imposible también. Bueno, vale, de esta, que ahora no me va a salir
sí,
el nombre. Vale.
Que
con esas te confundes. Eso me refería. Bueno, pues yo qué sé. Ya, bueno. A ver, era mayor, ¿eh? Yo estoy esperando a ver quién muere después. Yo estoy en Anthony Hopkins y... ¿quién más? Jack Nicholson también está ahí. Uy, que no. Si tiene la cara derretida. Madre mía. Dos, sí. Pero había alguna más chula también, ¿eh? Bárbara Streisand es Tal como éramos, pero no sé si hizo más. Bueno. Paul Newman era espectacular. Pero es curioso, ¿no? Bueno. Era señora ya. Pero a mí me pasaba con Mónica Bellucci. Ahora no me pasa, porque ya la veo más señora. Pero Mónica Bellucci, cuando yo era más jovencita... pero cariño, estoy ya mayorcita. Pues bien, bien, ahora soy edadista. Digo, en el sentido de la bisexualidad.
Qué maravilla que la gente... me ha pasado con Robert Redford y con Newman, no solo con mujeres. Qué maravilla que la gente... y ahora estamos, es verdad que estamos cayendo también en el esquema, vamos a decir, de la belleza normativa.
Claro.
Pero qué maravilla que la gente que normativamente ha sido guapa siempre se haga vieja. Y no se estire la piel.
Pero no me estás hablando de Mónica Bellucci, porque Mónica Bellucci está estiradísima. Y yo te hablo de Mónica, y tú
Robert,
igual...
y Robert,
pero Robert Redford, tú te lo hubieras tirado en esa peli, no antes de ayer. Bueno. Bueno, ya veríamos. Pero quiero decir... O sea, quiero decir que somos edadistas en ese sentido. O sea, yo tengo tope por arriba de edad. Pues cuando ya pareces mi abuelo, no. Ahí. Bueno, pero yo también voy creciendo, o sea, y voy haciéndome más mayor.
Te vas haciendo, ¿verdad?
Claro.
Podríamos titular este capítulo, como yo quería titular desde el principio, las mujeres se hacen grandes.
Bueno, como tú quieras. El podcast es tuyo.
Mm.
Entonces, cuando te hablaba de Naomi Watts,
sí,
o de Salma Hayek, o de
Salma Hayek, por Dios.
Halle Berry, Drew Barrymore. Claro que sí, pero que son...
Salma Hayek,
bueno, claro. Salma Hayek tiene 59 años. Tope.
Qué maravilla.
Claro. Claro que sí, guapi. Y no, me refiero que ellas hablan de la menopausia, hablan de ese momento, ¿no? Que está genial. Sí, que hablan. Bueno, que intentan naturalizar, pero realmente tampoco le hacen mucho favor a nada, porque claro, son mujeres súper mega ricas, blancas. Bueno, Salma es mexicana, vale, pero me refiero... Ya cuando tienes mucho dinero, el tema de la raza ya se difumina un poquito. Entras dentro...
Que se lo digan a los jeques.
Claro. No son moros. Esos no son moros. Claro. Entonces, entras dentro de una belleza mega normativa, porque son todas mujeres normativas, esclavas de sus cuerpos, porque es lo que tenían que vender en la industria cinematográfica, porque en este caso me he centrado un poco en las actrices, no sé por qué. Y entonces... que se hacen miles de tratamientos, que se estiran, que... Porque no solo está la cirugía estética, los tratamientos, si tienes pelas para pagártelos, son una maravilla.
Mira, a tope con los tratamientos, si tienes pelas para pagártelos, si no modifican tu cuerpo, quiero decir, hay una sustancia de baba de caracol, vamos a la baba de caracol mítica, mitiquísima. Pues mira, oye, si te la puedes pagar, es tu dinero, te lo has ganado, el capitalismo es así, pero ¿por qué te estiras? Eres guapa. Y envejeces muy guapa.
Porque llega un momento...
¿Por qué todas estiradas?
Pues bueno, porque esa es la presión.
Porque es muy fea.
Bueno, pero si en una industria que a partir de los 40 eres una señora mayor que no te dan papeles en el cine o te hacen ser la señora abuela y unos papeles secundarios... Mientras que Harrison Ford sigue siendo Indiana Jones.
¡Qué maravilla!
O que Clint Eastwood tiene el cuajo de hacer una peli, igual se me echan encima ahora, ¿eh? Porque ese es un señor machirulo, ¿eh? Que hace pelis en su vejez, porque no te voy a hablar de todas. Cry macho, en el que él se pone como de señor que encandila a mujeres de 50, por favor. ¡Ah! Que no. Horrible.
Muy conservador, no sé si te artista, no sé si te ha dado ese paso. Pero no puedo no querer.
Bueno, pues tu querer es facilón.
Bueno, pues puede ser que mi querer sea facilón, pero no puedo no querer. No puedo no quererle. Y no puedo no querer su cine.
Bueno, a mí hay películas suyas que me gustan, pero es lo de siempre. No me tiene que gustar todo. ¿Me gusta todo el Almodóvar? No. Woody Allen.
Con el asunto de Woody Allen, tengo muchas, tengo unas contradicciones ahí que me explota la cabeza, ¿vale? No solo por razones ideológicas, he ido perdiendo interés en su cine.
Mucho.
Cada vez más repetitivo y alguien tiene pues anda, el otro no es repetitivo. Pues igual es repetitivo él en el centro, como un hombre tan fuerte.
A mí me ha pasado lo mismo con Woody Allen. Porque, bueno, yo esta discusión, bueno, nos vamos a otro tema, pero es un poco el tema de separar el autor del personaje de la persona. Sí, que tú y yo a veces no estamos muy de acuerdo en esto. A mí con Woody Allen me ha pasado. Al principio siempre me ha gustado su cine primerizo, Annie Hall, y esta época de su cine me chifla. Y luego es que cada vez que abre la boca no puedo.
Vamos a ver. Woody Allen lleva mostrando su manera de ver el mundo desde siempre en su cine. Puede sentirse ahora sorprendido.
Bueno.
Respecto al otro, no quiero entrar porque da para otro podcast y lo podemos tener tú y yo en algún momento. El asunto de poder diferenciar al autor de la obra. Yo no lo tengo claro.
Bueno, pues ya lo hablaremos.
No puedo decir que no me podría llegar a emocionar con un aria de Plácido Domingo en una ópera. No podría decir que no podría llegar a emocionarme. Aún sabiendo que es Plácido Domingo y aún pensando lo que yo pienso de las cosas que se cuentan y que él no ha negado de Plácido Domingo. Es difícil, es muy difícil el tema de la obra y del...
La pregunta no sería esa.
¿Cuál sería?
La pregunta sería, sabiendo lo que sabes de Plácido Domingo, ¿pagarías una entrada por ir a verle?
No.
Pues ya está. Entonces no lo estás separando.
Ya, pero...
No.
No tengo que pagar una entrada.
Pero no decimos que, bueno, pluralizo. Ay, eso es María Calas. Era un tenor, los tres tenores. Sí, pero.
No pagaría.
Pero entonces no tienes. Pues eso. Entonces, la dicotomía no está en que te guste su obra. Porque yo entiendo que no os guste la obra. Me gusta la obra de Woody Allen. Me puede gustar Pablo. Sí, o sea, Pablo. Plácido Domingo cantando. Me puede parecer que sea un buen tenor. Pero otra cosa es la posición política que tú decides tener delante de un señor que es un agresor sexual. Perdona, así de claro.
Bueno, es verdad. Sigue pareciendo un disco emocionante y una de las cosas más bonitas que se han hecho nunca en música pop en castellano. Claro, aquel Miguel Bosé no es el de ahora.
Claro, ni tú eres el mismo que escuchaba en ese momento.
Sí,
pero quiero decir, la mirada ha cambiado gracias a los movimientos como Me Too y otros muchos, en los que, y la, no sé si es quinta oleada feminista... Porque de nada, por cierto, ¿eh? De nada. Porque esta mirada va cambiando por esto también. Porque antes Woody Allen con niñas jovencitas nos hacía gracia. Ahora, ¿cómo se le... ¿Qué decimos de ¿cómo se llama? El de Titanic. El actor.
Sí.
Vale. Pues este... Siempre sale con chavalas de 24 años, mientras él se sigue haciendo viejo.
Ya de esto hemos hablado tú
y yo. Y ya no se mira con los mismos ojos. No pareces el señor guay que sale con jovencitas, no.
Incluso hay gente razonable que hace autocrítica y reconoce a Alberto San Juan y Carne Cruz. Insigne Podcast. Así que como te suscribas, pues no escuchas otra cosa.
Ya. Y ya van tres.
Sí, él dice, yo no sé si pronuncia la frase, el verbo prohibido, ¿vale? El verbo con F, como dicen los estadounidenses cuando decir follar o cosas así. Dice, no sé si dice eso o dice ligado, pero él viene a decir, yo he salido del teatro y había muchachas esperándome porque yo era Alberto San Juan. Y yo salía ganando porque eran unas chicas estupendísimas y ellas salían ganando porque podían decir que se lo habían hecho con Alberto San Juan.
Claro.
Pero yo era el que tenía el poder. Entonces, no es lo mismo haberlo hecho y reconocerlo, que haberlo hecho mal está, ¿eh? Pero no es lo mismo haber dado el paso de darse cuenta que eso formó parte de una época que hoy ya no es aceptable Y en ese sentido es verdad. Plácido Domingo dice, en aquella época las cosas eran de otra manera. Sí, querido Plácido. Pero también había hombres en aquella época que no abusaban de sus compañeras de reparto.
Uh-huh.
Eso es así, porque es así. Entonces, pero no, pero ojo, pero y no le falta razón a Plácido Domingo cuando dice que en aquella época las cosas eran otras.
Claro, sí, sí, también Charlie, el Weinstein también me violaba a todas las actrices. Bueno, pero era la misma época, casualidad. Bueno, yo cuando hablaba de Leonardo DiCaprio, me ha venido, que él entiende que las mujeres tenemos una edad, ¿sabes? Somos esa visión de cuando nos vamos haciendo mayores, ese edadismo, ¿no? Pero llevado al extremo. O sea, las de 30 no le valen. Tienen que ser de 24. Y tú vas a llegar a los 60.
Yo creo que de jovencito tenía cierta ¿cómo se dice?
Predilección.
Fantasía,
ah.
¿No? Con las mujeres de 40 o de 30, ¿no?
Uh-huh.
Lo típico de que con 30 años se estaba haciendo una cosa. Estas cosas de tío de aquella época, porque aquella época era así.
Uh-huh.
Pero yo es verdad que he tenido la suerte, porque no es una elección política, ¿eh? Realmente es una cosa muy de gónada, muy de tripas. A mí me han gustado las tías de mi edad. Cinco arriba, cinco abajo. Gucci por arriba.
Uh-huh.
Que se me pueden romper los esquemas. Pues se me pueden romper los esquemas porque los esquemas están para romperse. Pero he tenido esa suerte. Porque a mí me parece una suerte. Me parece una suerte que, por favor, no quiero cosificar, pero por hacer una comparación súper cosificante. Me parece una suerte que te guste un vino joven y que sepas apreciar que un vino ha envejecido en barril. Bueno, pues son cosas distintas. Y las personas también, con la edad, vamos madurando, como maduran los alimentos, como maduran los alcoholes, como maduran las películas.
También.
Es una película de los 80 hoy como en los 80.
Porque tú eres distinto, la mirada es distinta. Porque se ponen los focos en otras cosas. Yo, por ejemplo, no es tanto la edad. Es que no, para mí no es algo en lo que... No es que no me fije, quiero decir. El momento vital es lo más importante para mí. Y que no se parezca en nada a mi estructura mental de cómo considero yo, de valores, de compartir visión política, social, muchas cosas. O sea, por eso la edad para mí no es un factor determinante, para nada. Pero es verdad que igual si son mucho, mucho más jóvenes que yo, el momento vital es muy distinto. Pero es verdad que tirando un poco del tema que estábamos hablando, tú seguramente nunca has tenido problemas para estar con mujeres de tu edad o un poquito más jóvenes, un poquito más mayores, ¿vale? Pero las mujeres tenemos un hándicap a partir de cierta edad en la que hay aplicaciones en las que ponen más de 40 y si pones más de 40 ya lo tienes difícil para ligar. A no ser que estés mega maciza, claro. Si estás mega maciza todo vale. Pero quiero decir que se abre un mundo, yo la verdad es que no me he metido en eso, pero... O sea, ahora mismo yo a mí me horrorizaría y ¿cómo tendría yo que ligar? O sea, realmente... ya, no. O sea, digo de verdad. O sea, que sería difícil porque el factor vital y de... Más allá de tener hijos, que también. Pero... También lo que yo busco ya es muy concreto. No lo sé, es complejo. O sea, el...
¿Qué busca una mujer al borde de la vida? Con dos criaturas.
Pues en el mundo heterosexual lo tenemos difícil.
Antes de que me respondas. Y te lo dejo por ahí si quieres luego responderlo. Y tampoco nos da mucho más. ¿Se ha cortado la edad entre que una mujer es madre?
Bueno, La realidad es que cada vez somos madres más mayores. Es así. Es verdad que buscas estabilidad de pareja, estabilidad laboral. Bueno, ese ha sido mi caso, ¿no? No se mueren cuando... Eso, yo creo que no siempre tienes la misma cantidad de óvulos, ni... Y van... Bueno, eso es un poco la... No, bueno, me has hecho una pregunta de qué se busca. Yo no sé hablar de qué se busca realmente. Un hombre, sí, en mi caso hombres, que son... Yo soy heterosexual y ya se abre un abismo dificilísimo que es el hombre, sí, que es el hombre heterosexual, ¿sabes? Mucha. Porque es... Dais mucha pereza. Porque ya es, ya hemos pasado, ¿sabes? Por relaciones, ya nos han hecho daño, ya hemos sufrido cierta violencia, ya hemos conocido seguramente lo que no queremos o que no nos hayan tratado bien o mil cosas de esas, ¿no? Queremos un hombre, una relación sexoafectiva con un hombre con inteligencia emocional, que no sea codependiente ni controlador, ni... Pero está casado.
Está muy bien casado. Con un mujer un poco más joven que él, por cierto. Son una pareja perfecta, un padre y una madre perfecta. Uh-huh. Y a partir de ahí estamos el resto.
Bueno, pues suerte para ellos dos, ¿no?
No, si no lo decía como un vídeo, es el estándar.
No, genial.
Es el metro que decían que estaba en Nueva York, ¿no? La barra de vídeo y no sé qué, que es la que servía como estándar para el metro. Y a partir de ahí todo el mundo está en 0,95.
Pues sí, que no sea un machirulo, o sea, no sé, que mi éxito no le parezca que disminuye su autoestima, que no lo sé, que se sienta que me admire. Yo quiero eso.
Yo en mi vida he admirado a las mujeres. Es decir, mira, y esta chica quiere estar conmigo, fíjate tú. No tiene ningún mérito. Yo siempre digo, que estas partes de mí que son un poco menos machirulescas que otras, no tiene ningún mérito, porque es que es una cosa muy de buenas. O sea, me nace de la pelotilla.
Bueno, tú siempre has estado rodeado de mujeres en tu área laboral, siempre te has relacionado mejor con las mujeres que con los hombres.
Sí, es verdad que mi área laboral.
Bueno, no voy a decir nada, pero sí, pero... Bueno, pero eso lo trasladas a todos los ámbitos, quiero decir, no es solo en lo laboral. Sí. Entonces, bueno, quiero decir que... Bueno... Creo que ahora el mundo masculino te está dando más en la cara con todo el tema del fútbol que tú haces y estás viviendo realmente toda esa testosterona dificilísima de vivir que vivimos las mujeres. Porque esa es la que tenemos, que chupamos diariamente las mujeres. Fíjate, claro, porque tienes sensibilidad, porque no pueden ser los tíos sensibles. Es que es una pasada porque parece que avanzamos en unos lados y en otras estamos tan atrás... Que había a veces me da un vértigo del copón.
Y el sexólogo dijo aquello de bueno, igual los pues son como más sensibles y tal. Y yo hasta ahí digo, sí, es cierto que un chico, incluso su sexualidad o sus dudas o sus cosas, puede llegar a planteárselas a una madre porque la madre le ha mostrado más sensibilidad, le ha mostrado más escucha en eso. Hasta que el tío dice, bueno, también hay padres que tienen más desarrollado el lado femenino. Digo yo,
claro.
Y dije, cállate, Pedro, cállate. Me salvo que estaba haciendo una charla en euskera y yo me atrevo menos.
Uh-huh.
Tengo menos habilidades, evidentemente, en euskera. Pero cuando acabó mi formación, no te lo compro. Uno no es. Porque él dijo hombres que tenían. Es que no lo he dicho bien. Hombres que tenían más desarrollado su lado femenino.
Uh-huh.
Digo, no. Los tíos que nos sentimos tíos no tenemos desarrollado el lado femenino. Podemos tener más o menos sensibilidad. Pero yo creo que una manera completa de ser hombre es tener una sensibilidad y no ser simplemente atleti, un chato de vino y otro polvo.
Y ahí viene la importancia del lenguaje, porque el lenguaje construye pensamiento. Y ese es el matiz que tenemos que hacer, el molestar siempre y decir, entiendo lo que, de dónde viene lo que estás diciendo, pero tu forma de expresarlo hace pensar que los hombres no somos sensibles y que las mujeres sí. Y que la parte emocional es de las mujeres. Y los hombres, ¿qué os pasa? Que como no lo trabajáis, estáis tocadísimos.
Es normal.
Claro.
Porque no tienes tan desarrollado el lado femenino y entonces dices, yo es que soy muy tío, no tengo desarrollado el lado femenino. No, ser muy tío es ser empático también con tu pareja, es ser empático con el mundo, es ser sensible, llorar.
Hablar de emociones.
Sí, eso también es ser un tío.
Es que somos personas, jolín. Claro que ser un tío.
Ser un tío no es lo de chiringuito de jugones. Aquí están los tíos.
Pero son los que hay, y porque yo es verdad que no me he puesto a mirar TikTok y esas cosas, pero terrible lo que hay por ahí, ¿eh? Yo alguna vez en Instagram que me salen mujeres feministas comentando vídeos de tíos, cómo explican a otros tíos, tíos perfil mujer-hombre, ¿sabes? Mujeres, hombres y viceversa, explicando... Sí, explicando cómo tiene que ligar a las tías, pero de una manera que da miedo, ¿eh? Da miedo, diciendo un tío, diciendo, me parece bien que quedes con tus amigas, pero quedas un sábado a la tarde a tomarte un café. ¿Qué es eso de ir a las discotecas? Ir a la discoteca se va a lo que se va. Y entonces, no, es que yo voy con mis amigas. Sí, sí, tú no vas. Eso lo he oído yo hace 2 días. Entonces dices, no.
Divirtiendo, viendo que hay tíos que, ah, mira, yo pensaba que a mis 45, no lo digo por mí, pero en general, yo pensaba que a mis 45, ¿no? Y mira, aquí están estos yogurines de 32 que se están fijando en mí y se quieren arrimar a bailar. A ver, me parece que hay fronteras, ¿no?
Claro.
Que estés ahí bailando y veas que hay tíos que te están mirando y que te están interesando, igual, por lo que sea, te interesa o no, o igual no quieres vivirlo, pero si quieres vivirlo, yo que soy tú.
Claro, pero eso es. Pero bueno, esa es la perspectiva de la propiedad.
Claro, pero al revés no pasa.
Bueno, claro.
Al revés, los tíos esperamos llegar a la edad como maduritos interesantes, por ejemplo, yo con este cuerpazo que tengo, ¿vale? Y que quién nos va a cuestionar esto. No es culpa mía, es que fíjate, es que se me echan encima.
Bueno, todavía.
Yo hemos trabajado en un caso.
Uh-huh. Claro, que eran ellas las que se le echaban encima. Pero es curioso porque eso también da para otro capítulo, ¿no? Un poco la mirada para atrás de cómo se han desarrollado las historias o cómo se han contado episodios de chicas jóvenes que embaucan a hombres para y que entonces, como les vuelven locos, ellas acaban haciendo, pues eso, un tema de matar a la mujer o sea, quiero decir, esto de las lolitas modernas. Sí. Carlas Porta, sí. Bueno, esa... De la Guardia Urbana. Sí. Sí, o sea, como en el momento vital. Bueno, si quieres un día podemos hablar de Lorena Bobbitt. ¿Cómo vivimos? Pero ¿cómo vivimos todos los medios de comunicación? ¿Cómo contaban esa historia? Y cómo yo hace poco he visto el documental donde ella cuenta la historia y se te ponen los pelos como escarpias. O sea... Poco le cortó. Hizo bien en cortarle, porque le cortó el arma agresiva. Él la violaba cada dos por tres de una manera horrible. Claro que sí, lo justificó. Se defendió. Era una chica jovencísima, casada con un tío que no sé si era militar, que cada dos por tres la pegaba, la controlaba y la agredía sexualmente. De maneras brutales. Bueno, y todas, y el documental de Lorena. Yo lo viví como una mujer que le cortaba el pene a su pareja porque le venía a cuento, ¿sabes? Entonces, luego lo revisitas y dices, ¡ostras! Que bueno, él se hizo reconstruir el pene, que no le medio funcionaba. Él luego secuestró a otra mujer, la tuvo encerrada en casa mientras la violaba. Es decir, un ser deleznable que se tuvo los huevos de denunciarla a ella por agresión, ¿sabes? Porque le había cortado el pene. O sea, es para verlo, ¿eh? Porque seguramente el recuerdo que tú tienes es otro.
Bueno, yo tengo el recuerdo de un suceso del caso, por así decirlo.
Pues... Pero es que era...
Lo que pasa es que luego es verdad que viví el proceso de degradación de este señor entrando en el porno, que fuera que lo pusieron ahí, pues no sé, faltó un chupachus para sujetárselo a algo. Dios, cómo está acabando este podcast ahora. Yo creo que se han cortado pocos.
Muy pocos. De cortar miembros. Bueno... Nada, que si queréis leer algún libro sobre la menopausia, Ana Freixas tiene un libro que es Nuestra menopausia, una versión no oficial muy interesante, de pues hace entrevistas a mujeres que hablan de su situación. Que leemos poco en este sentido. Bueno, sí, es la que más se menciona en este sentido. Bueno, hay más, ¿eh? Hay Germaine Greer, no sé si lo digo bien, y otras, ¿no? Pero bueno. Ya estamos.
¿Es algo real que existe o es nuestra manera también de apropiarnos culturalmente de algo que está pasando?
Me imagino que tendréis cambios hormonales los hombres. Pero no has tenido. Pues entonces me parece que es más lo primero, entonces. Igual es cuando os compráis un coche Ferrari o... Un Tesla de... Eso es. Ahí está la pitopausia igual.
Pues nada, con esta alusión tan inocente cerraríamos el capítulo de hoy. ¿Algo más para decir?
No, bien.
¿Te has divertido?
Sí, sí. Un poco. Pero bueno, al final es que hablamos de muchas cosas.
Pues claro.
Bueno. Espero que se entretengan. No, ¿yo de qué? No.
Pues nada, pues esto ha sido todo por hoy en la extra, una producción de Milka FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast si quieres enviar algún mensaje, yo se lo hago llegar a esta muchacha. Casi 500 personas, incluida ella, te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.